última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Un lunes que tiene dos protagonistas, Pedro Sánchez y Kamala Harris. Ya no es Joe Biden el protagonista, es quien es su vicepresidenta. Vamos por partes. Primero vamos a hablar sobre lo que le está ocurriendo a Pedro Sánchez, que no es otra cosa que el juez Peinado, que es el que investiga a su mujer, a Begoña Gómez, por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, pues la ha citado el próximo 30 de julio a las 11 de la mañana para declarar como testigo. Sánchez no tendrá que ir a los juzgados de Plaza de Castilla. En este caso, el juez se va a desplazar hasta Moncloa para tomarle declaración en caso de que quiera declarar, porque se puede negar a hacerlo. De hecho, la ley se lo permite. ¿Por qué? Porque no puede declarar contra su cónyuge o contra un familiar. Bueno, el caso es que este cambio, esta decisión del juez Peinado de llamar a Sánchez a declarar como testigo, ha llegado después de que el empresario Barrabés dijera que se había reunido con Begoña Gómez en Moncloa para tratar algunos asuntos y que en esas reuniones, en al menos dos de ellas, estuvo presente el presidente del gobierno. El juez lo que ha hecho ha sido que Barrabés pase de testigo a investigado y ha decidido llamar a Sánchez para ver si había una relación de autoridad en esa reunión. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que de momento Sánchez está guardando silencio. Él no dice nada. Pero vamos conociendo algunas cuestiones. Por ejemplo, la Fiscalía Provincial de Madrid va a recurrir la decisión del juez de citar a declarar como testigo a Pedro Sánchez. Además, la Fiscalía se opone a citar como investigado al empresario Juan Carlos Barrabés. La Fiscalía, pues, se va posicionando. Sánchez guarda silencio. Te recuerdo que cuando conocimos que su mujer iba a ser llamada a declarar como testigo, Sánchez escribió una carta a la ciudadanía en la que dijo que se iba a tomar 5 días de reflexión para ver si merecía la pena esto. Pasaron esos 5 días y ha seguido, y de momento guarda silencio. No ha puesto ningún tuit ni ha dicho nada. Los que sí están diciendo son los miembros del gobierno y del Partido Socialista, que están hablando. Algunos en privado incluso dicen que el juez está prevaricando. El último en referirse a este asunto ha sido el ministro Félix Bolaños, que, como verás, no se ha cortado ni un pelo.
Lo que parece es una persecución absolutamente despiadada contra el presidente del gobierno y contra su familia. Esa persecución se inicia con organizaciones ultraderechistas, Vox y otras marcas blancas del Partido Popular, presentando denuncias falsas, pidiendo pruebas que no pretenden esclarecer nada, porque no hay nada que esclarecer, y acto seguido el señor Feijóo y el Partido Popular hacen una utilización política de esa persecución.
Y a partir de ahí se va a ir desarrollando toda la estrategia. Vamos a ver cómo acaba esto. Ya te digo, lo más normal es que Sánchez no declare, pero eso está por ver. La otra protagonista del día es Kamala Harris. Y digo Kamala porque la vicepresidenta ya ha hablado. Es la primera vez que se ha dirigido a los estadounidenses después de que Joe Biden la designara como sucesora. Lo primero que ha dicho Kamala Harris, pues, es agradecerle al presidente Biden el gesto que ha tenido al apartarse de la carrera. En teoría, ella va a ser la candidata demócrata. Así lo quiere Biden. Pero es que además va cosechando apoyos. La última en apoyarla, Nancy Pelosi, la que fuera presidenta de la Cámara de Representantes y una persona con mucho poder dentro del Partido Demócrata. La considera una candidata ideal. De hecho, ha publicado una carta en la que muestra un apoyo entusiasta de forma oficial, personal y político. La verdad es que aquí no sabemos lo que va a pasar, porque es un terreno inexplorado. Pero los demócratas no tienen mucho tiempo para cambiar de caballo. La idea es que Kamala Harris pueda ser la rival de Trump en las elecciones del 5 de noviembre. En cualquier caso, visto lo que hemos visto y teniendo en cuenta cómo está la campaña, fíjate la de cosas que pueden pasar de aquí a noviembre.
Escuchas La Linterna.
El Congreso va a afrontar este martes, a partir de las 10 de la mañana, el último pleno del curso. El Gobierno deberá demostrar que tiene engrasado el bloque de la investidura tras rechazar las condiciones del PP para apoyar la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería. El debate promete centrar la atención de todos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que obligaría al reparto de los menores migrantes por las diferentes comunidades autónomas, puede darse por cegada siempre y cuando el gobierno de Pedro Sánchez evite mover ficha más allá de exigir la solidaridad del PP, como ha insistido la ministra Elma Sáez. Y es que el propio Alberto Núñez Feijóo ha rechazado ante la Junta Directiva Nacional someterse a un trágala gubernamental.
Solidaridad sí, pero seguridad también, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle.
O se es solidario o no se es solidario, y eso es la oportunidad que tiene el arco parlamentario en su conjunto, estar al lado del gobierno.
El Ejecutivo apremia a los populares a votar sí a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria, e insisten en acusarles de tener una actitud irresponsable, demostrando que el PP no necesita a Vox para hacer políticas ultras. El gobierno se prepara así para una posible derrota.
En esa linterna hemos estado muy pendientes de la situación en Venezuela, y es noticia de esta noche que el jefe del comando de campaña de Nicolás Maduro ha acusado a la oposición de querer destruir Venezuela. Las elecciones son este domingo y el régimen intenta lanzar todo tipo de bulos para desprestigiar al opositor Edmundo González Urrutia, que según algunas encuestas partiría con ventaja. Jorge Rodríguez dice que los opositores son sádicos y pronuncia todo tipo de descalificaciones.
Un programa para la destrucción de Venezuela, un programa para generar desasosiego, inestabilidad, dolor, despido, robo y muerte.
Dos cuestiones. Jorge Rodríguez es el hermano de Delcy, la de las maletas, para que sepamos quién es quién. Y segunda cuestión. Hoy Carlos Herrera ha podido hablar con Leopoldo López, con el líder opositor venezolano, y la entrevista la puedes escuchar en cope.es. Mientras, en Valencia, una noticia de esas que provoca mal cuerpo. Va a pasar la noche en prisión un hombre de 63 años por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones. Lo hacía cuando la mujer se iba a trabajar en el turno de noche y la pequeña se quedaba solas con él. Pero es que este individuo maltrataba también a la madre de la niña. Pascual Claramonte.
Durante 2 años abusando de la menor, y con algo que se repetía después de cada agresión sexual: la amenaza para que no contase lo sucedido. Es una de las conclusiones de los investigadores. Alarmas encendidas desde el pasado día 10, cuando madre e hija se refugiaron en una comisaría de la policía local en la comarca valenciana de Lorta, justo después de que la niña contara todo a su madre. Más cosas: también averiguaron que la pareja del agresor había sufrido varios episodios de malos tratos psicológicos, físicos y también económicos. Nunca llegó a denunciar la situación. Una vez identificado, por cierto, con diferentes antecedentes policiales, los agentes procedían a su detención. Se ha decretado ya su ingreso en prisión.
Y otra historia terrible. Ha sido liberada una mujer de 30 años que estaba siendo retenida por su padre en un piso de Madrid. La joven llamó a la policía para denunciar que estaba encerrada en una habitación prácticamente incomunicada y en unas condiciones lamentables. Juan Baño.
Un estrecho habitáculo sin agua, con un orinal para hacer allí mismo sus necesidades, condiciones claras de insalubridad, rodeada de cajas de móviles amontonadas. La joven de 30 años sin nacionalidad china, obligada durante el encierro a trabajar como reparadora de terminales de telefonía dentro de la vivienda paterna. La habitación donde estaba encerrada tenía puerta y ventana bloqueadas con cerraduras, todo hecho por su propio padre, que fue quien abrió la puerta del domicilio a los policías, que se personaron en la vivienda alertados por la propia víctima. Al parecer pudo activar alguno de los teléfonos que manipulaba para alertar al 091. Fue en el barrio madrileño de Usera. La joven presentaba lesiones en la cara, un evidente estado de agitación y nerviosismo. Aclaró la mujer que permanecía encerrada por periodos de tiempo desde 3 días a una semana, incluso un mes. El padre, también chino, 57 años, encerraba en ocasiones junto a su hija a la nieta, una niña de corta edad, fruto de una relación anterior, cuando le correspondía su custodia. Sí dejaba salir a la pequeña para ir al colegio. El hombre detenido está acusado de delitos de malos tratos en el ámbito familiar y detención ilegal.
Y un consejo para mañana. Llega la segunda ola de calor. Volveremos a ver temperaturas de más de 40 grados en varios puntos del país. Los termómetros van a estar especialmente altos en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No queda nada para el inicio de los Juegos Olímpicos de París. Oficialmente, a partir del próximo viernes, estaremos muy pendientes de lo que nos cuenten los compañeros de deportes con Manolo Lama a la cabeza, que ya se encuentran, por cierto, en la capital francesa. Por delante, 15 días en los que los deportistas de las distintas disciplinas van a luchar por regresar a sus países con alguna medalla. Viviremos con emoción cómo, gracias al esfuerzo casi sobrehumano de alguno de ellos, pues consiguen batir récords. Y volveremos a hablar del deporte rey, del fútbol. Se estima que hay más de 1.000 millones de personas que lo practican en todo el mundo. España podemos sacar pecho. Hemos sido campeones mundiales tanto en categoría masculina como femenina. Y en 4 ocasiones, los chicos se han proclamado campeones de Europa. La última hace unos días en Alemania. Bueno, pues a pesar de que el fútbol es un deporte mundialmente practicado, hay lugares en los que es muy difícil que ruede el balón, especialmente por falta de recursos. Pues bien, hay un hombre en España que se ha propuesto solucionar esta situación. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia bonita del día. Buenas noches, Paloma.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. Se llama Antonio y es de Valladolid y, como te imaginas, su deporte favorito es el fútbol. Antonio hace 5 años creó la Fundación Valores del Fútbol.
Y vi que tendría que haber un nexo de unión entre la protección a la infancia y el deporte. Con lo cual, bueno, pues a partir del año 18 se constituyó la Fundación Valores del Fútbol. Y empezamos, el primer gran proyecto que desarrollamos es el generar el primer banco de botas, que un elemento que muchas veces las familias no encontraban qué acomodo, qué retiro darle a esas botas, pues nosotros los canalizamos donde realmente las personas les puede ser de utilidad.
¿Sabes cuántas botas han repartido desde entonces? 2.000 pares de botas. No está mal, ¿eh? Este año su destino es Tánger, donde además de enviar botas de fútbol, junto a la asociación REA, que se dedica a la defensa de la infancia frente al maltrato, han montado un campus en una granja escuela que tienen en la ciudad marroquí. El terreno era perfecto para levantar un par de porterías y enseñar este deporte a los chicos y chicas de aquel lugar que jamás lo habían visto. La expedición ha llegado hoy y esperan quedarse 7 días.
O sea, no vamos con ningún afán de decir somos los campeones de Europa, vale, aquí venimos nosotros, os vamos a enseñar lo que es el fútbol, etcétera, etcétera. No, os queremos compartir nuestro amor por el deporte, os queremos compartir nuestro amor por la infancia, nos queremos compartir cómo intentamos hacer las cosas mejor para que los niños tengan una oportunidad.
Fíjate, Rubén, se han apuntado 50 anillos, 5 decenas de chavales que no tienen nada. Por eso Antonio ha enviado desde España un equipaje muy pesado.
Como teníamos que enviar mucho, las camisetas, lo que hemos hecho es preparar paquetes personalizados con el nombre de cada uno de los niños y de las niñas. En total 50, 50 pares de botas, 50 pares de medias, 50 pantalones, 50 camisetas, pues casi 100 kilos, casi 100 kilos de ropa. Hay balones, claro, balones, que no se me olvide, importante.
En esta ocasión es Marruecos, pero en años anteriores han enviado material a otros países, algunos de muy difícil acceso.
Es la primera vez que nos desplazamos como voluntarios y los envíos que hemos ido haciendo han sido aquí muy cerquita, a Sáhara, hemos enviado a Mali, a Djibouti, a Níger, al Líbano. Fue precioso ver el Líbano, además, en un momento muy, muy complicado. Y esta es la primera vez, la primera experiencia, que no será la última, en la que nos acerquemos a otras realidades, a aportar nuestro, como suele decir, nuestro granito de arena.
Y para poder acceder a esos países, la logística pues es imprescindible. No es fácil mandar centenares de kilos de ropa a lugares que en algunos casos están en plena guerra o que no tienen conexión directa con España. Y ahí entra en juego el Ejército de España, al que Antonio está muy agradecido por toda la ayuda que les han prestado.
Además, mira, en este caso lo puede certificar el Ejército, ¿vale? Porque, lógicamente, sin mal de colaboración en esas misiones humanitarias, ha tenido a bien desplazar este material deportivo y ya no solo desplazarlos, incluso distribuirlo. Recuerdo ahora un partido muy emotivo que jugaron nuestras fuerzas allí destinadas en Mali. No voy a decir contra, sino con personas allí en Mali, donde se hizo el reparto de las botas y después jugaron un partido.
El partido quedó en empate, por cierto, que hay que decirlo todo. Este es un proyecto solidario en la Fundación Valores del Fútbol. Solo hay voluntarios. Uno de ellos es el hijo de Antonio. Se llama Pablo y tiene 19 años.
Es una iniciativa de mi padre y eso, al tenerlo en casa, mucho más fácil. Pero sí que es verdad que yo considero que me gustan también, pues todo lo que trabaja mi padre es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Por eso también accedí a ello. Me gusta todo lo que tiene que ver con la enseñanza, los niños y el deporte, bueno, sobre todo el fútbol.
Antonio lleva montando con la Fundación REAE campamentos de fútbol en España para personas necesitadas. Pablo, su hijo, participa en el proyecto de su padre desde los 7. 7. Cuando cumplió los 15, se pasó al equipo de los monitores.
Lo mejor de todo esto es que con un simple detalle de, en vez de la ropa deportiva que no nos sirve, que obviamente tiene que estar en buenas condiciones, en vez de tirarla o dejarla en casa sin ningún uso, pues poder llevarla a todos estos lugares que lo necesitan y hacer felices a muchos niños.
Pablo, Antonio y 7 voluntarios no solo reparten botas, balones o camisetas, también mucha ilusión, alegría y, sobre todo, esperanza entre esos chavales que hasta este momento no habían podido jugar al fútbol. Sin duda, el mejor gol por toda la escuadra lanzado por Antonio y su fundación Valores del Fútbol. Gracias, Paloma, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria y bonita del día.
Hasta mañana.
Y la postdata de la linterna la pone Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? ¿Te acuerdas cuando hablábamos en esta postdata de Taylor Swift, la cantante norteamericana que llenó 2 veces el nuevo Bernabéu? La superestrella del pop, el icono de la juventud y también el terror de los vecinos del estadio del Real Madrid. Pues bien, en España, Taylor Swift ya ha sido superada.
¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!
La cantante colombiana Karol G va a llenar 4 veces el Bernabéu, sábado, domingo, en este mismo momento y mañana. Un hito a reunir casi 300.000 personas en una misma gira. Ayer subió al escenario a Amaya Montero, la excantante de La Oreja de Van Gogh, que llevaba 2 años sin pisar un escenario y con muchos rumores sobre su estado de salud. Bienvenida de nuevo a Amaya Montero y bienvenida Karol G, una cantante de 33 años, colombiana, y que los que la conocen dicen que es muy natural, que no se da importancia y que es lo que ves. Y en ese plan.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa.
Gracias, Juan. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de línea directa.
Hago preguntas a esta hora de la noche, que ya sé que tenéis la cabeza en otro lado. Uy. Pero sí, sí, interesante. ¿Sabes qué es mejor que un seguro de hogar completo? Pues un seguro de hogar muy, muy completo. Y es que si contratas con Línea Directa, además de tener las mejores coberturas, también te ahorras un buen dinero. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Alguien diría, bueno, en principio fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Todo un auténtico infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
10 de abril de 2014. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Gonzalo Zavalla. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. El protagonista del día, sin duda, ha sido Pedro Sánchez, que ha sido llamado a declarar como testigo el próximo martes en el marco de las investigaciones a su mujer. No sé quién decía eso de que en verano apenas pasan cosas.
Un iluso.
Totalmente, porque es que en una semana Ángel Expósito ha tenido que interrumpir sus vacaciones hasta en tres ocasiones.
Me pongo yo como ejemplo. Resulta que mi mujer está encausada en un asunto penal, en una investigación judicial, y alguien dice, no, yo me reuní con esta señora y con su marido tales días, en un par de ocasiones, en su casa. Entonces el juez lo primero que tiene que hacer es decir, muy bien, pues que venga su marido y que me lo cuente él, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en este caso el citado es presidente del gobierno, nada más y nada menos.
Ahí queda. Precisamente su mujer tiene que estar diciendo, Ángel, por favor, puedes dejar la radio ya de una vez, que sí. Estamos de vacaciones. Podemos ir al chiringuito, podemos ir a la playa a tomar el sol. No hay manera. A ver cuándo es la próxima. ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Quién
cuando
sabe?
Cuando haya noticia.
Continuará en la linterna. La verdad es que las últimas horas han sido frenéticas en cuanto a noticias, porque si ayer parecía que íbamos a tener una semana tranquila, apareció Joe Biden y dijo que renunciaba a la reelección de Estados Unidos. En nuestro tema del día hemos hablado con Cosme Ojeda, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
Va a ser una convención abierta, o sea, aunque tiene, o Biden ha querido coronar, como ha dicho la revista Atlántica, Kamala Harris, no está tan claro que eso vaya a ser el resultado. Hay otros gobernadores, hay algún senador que tendrían posibilidades. Todos nos hemos sorprendido con la elección del vicepresidente republicano y quizá tengamos sorpresas antes de la convención.
Bueno, pues para eso está la radio.
Eso es.
Para eso estábamos aquí en COPE, para contar lo que ocurra cuando ocurra. Sea verano, invierno, lunes, martes, sábado, domingo.
Sí, aquí siempre vamos a estar. O sea que. Además, hoy hemos puesto una de policías, y es que la mayor macro red de narcotráfico desarticulada hasta ahora en el mundo estaba dirigida desde la Comunidad Valenciana. Su líder era conocido como el profesor, y el inspector jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Comisaría General de Policía Judicial, Alberto Morales, nos ha acercado un poco más a su figura.
Era una persona afincada en la zona de Alicante, muy discreta, pasaba desapercibido completamente, pero que llegó a adquirir un poder suficiente como para llegar a negociar con los grandes inversores que se asentaban en la zona de Dubái, de Turquía, y llegar incluso hasta la zona de los productores, como es la zona de Colombia principalmente. Y que nos resultó muy curioso la profesión que él atesoraba, que era la de profesor, de ahí que el nombre de la operación se llame Mentor.
Pues ahí está, profesor de matemáticas o de química, imagino,
sí,
¿no?
Gente porque que emplea su sabiduría para el mal.
Daba clases extraescolares, ¿eh? Sí. Pero no, las noticias no acaban aquí. Hemos estado pendientes de Chamartín, donde las incidencias son ya un clásico. Nos hemos desplazado en directo hasta allí y hemos hablado con Álvaro, de COPE Vigo, que le ha pillado la faena.
Todos los trenes están saliendo con retraso. Nosotros teníamos que coger un tren a las 7:18, un AVE hasta Vigo, y todavía no hemos salido. O sea, casi camino a las 2 horas de retraso. Prácticamente la totalidad de los trenes están retrasados. La gente aquí esperando después de pasar el control, con poca información. De hecho, se está informando por parte de los trabajadores de Renfe con megáfono en mano, ni siquiera por la megafonía oficial de la estación. Vamos, que esto es un caos absoluto.
Toquemos madera.
Tú has estado allí,
sí.
Y de repente la multitud ha desaparecido. Totalmente. Y han cogido los trenes. Algunos han tenido que esperar más de 4 horas. Recordemos que estamos en unas fechas en las que mucha gente precisamente se va de vacaciones.
Sí, sí, no sienta nada bien esto, ¿eh?
Y las estaciones están llenas. Y tú has sido testigo de cómo había personas preparando su reclamación. De hecho, hablamos con un señor que ha dicho, da igual lo que tenga que esperar.
Totalmente.
Yo de aquí no me voy sin poner una reclamación.
Hombre, es que no es para menos, porque bueno, si te pilla esto un día de vacaciones, pues es una faena, pero es que esto pasa muy a menudo, entonces pues es algo que deberíamos hacernos no mirar. Esas han sido las noticias de hoy, pero es que el domingo lo que va a ser noticia van a ser las elecciones en Venezuela. El pueblo se la juega, porque por primera vez en mucho tiempo se vislumbra la posibilidad de que Venezuela se convierta en un país democrático. Habrá que verlo. Pero de momento, Edmundo González, que es el líder opositor de Nicolás Maduro, va liderando las encuestas. Hace un rato hemos hablado de este tema con nuestro compañero Jorge Benetra, que está en Caracas.
Bueno, todas las cartas están echadas, que Venezuela es una fotografía detenida en el tiempo, que está entre la implosión de las adversidades sociales y lo político, y hemos visto escenarios no iguales, sino similares.
Y mientras llega el partidazo y Luis Munilla, echamos el cierre a la linterna con James Blunt. En cuestión de media hora, el británico James Blunt canta en Madrid y un dato.
¿Tarde?
Sí. No te voy a decir el nombre del festival por no hacerle público, pero vamos, sí, es
vale.
Un festival que suele tener conciertos a esta hora. Y un dato que poca gente sabe es que James Blunt es exoficial de reconocimiento en el regimiento de salvavidas del ejército británico. De hecho, sirvió bajo la OTAN durante la guerra de Kosovo en el 99.
Allí estuvo, sí. Y
No parece el tío, ¿eh?
Su experiencia le sirvió para componer canciones como esta.
Sí, a mí me gusta mucho, ¿eh? Canta muy bien.
¿Sí?
Sí, hombre, sí.
Vale. Luis Munilla, buenas noches.
¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estás, hombre?
Lo primero, ¿qué tal, Gisblum?
Me encanta.
¿Sí?
Todo lo que pongas tú en general me encanta.
Bueno, en esta ocasión es Gonzalo, pero vale, bien.
Lo que ponga Gonzalo, que sabe más de música que tú, todavía más.
Bien.
¿Ves?
Bien,
eso está bien dicho. Que estamos en la semana en la que arrancan los Juegos Olímpicos y tienes muchas cosas que contarnos de los Juegos.
Te puedes imaginar, estamos a 4 días, arranca esto. Bueno, oficialmente el viernes con la ceremonia de inauguración, pero ya sabes que el fútbol comienza antes. El miércoles debutan los chicos, el jueves debutan las chicas. Y vamos a contar hoy todo el despliegue con Manolo Lama a la cabeza de la cadena COPE en París. Van a entrar todos, y además la última noticia de los Juegos, por cierto, es que no va Tadej Pogačar, el flamante ganador del Tour, ha renunciado supuestamente por cansancio. Tenemos también fútbol, que el nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick, ha hablado por primera vez del Real Madrid en los medios del Barça, y un kilómetro 42 con Chemita Martínez, muy especial, compañeros, porque vamos a repasar los momentos históricos del atletismo español en los Juegos Olímpicos. Mola, ¿eh?
Oye, eso es para no perdérselo, ¿eh?
Ya te digo yo que no.
Porque además, a simple vista me sale Fermín Cacho en el 92, que eso fue una pasada, y yo creo que fue el momento más espectacular. Y luego... hay muchos atletas que, aunque no han conseguido medalla, han dejado el pabellón español bien alto.
Pues ya verás. Escúchalo, que te va a merecer la pena, ¿eh?
Venga, pues te escucho ya en 3 minutos.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina... Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en VisionLab.es.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.